El mapa catalán es plural y diverso y no es mayoritariamente independentista. Eso es lo que las urnas arrojan en unos comicios en los que Esquerra Republicana queda relegada al tercer lugar. Aragonés puede clamar a favor de un pacto de todos contra el PP, pero está claro que su marca no suscita entusiasmo. Lo cierto es que los votantes del PSC, del Partido Popular y de Vox no han querido quedarse en casa. La mayor parte de la ciudadanía prefiere políticas reales y concretas que faciliten el transporte, la vivienda, las plazas escolares, la apertura ágil de negocios y la seguridad, antes que las batallas ideológicas en las que la política catalana está atrapada desde 2014.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, buenos días. ¿Qué tal están? Es miércoles, esto acaba, caballo. ¿Qué acaba? Acaba mayo. Pero todavía queda junio. Y después 23 días de julio, es decir, 50 y pico días, ¿no? 55 días en los que el sanchismo está rezando para que estos días no se parezcan a las últimas semanas. Bueno, es decir, con la última semana nos conformaríamos de la campaña de las municipales, que fue una desgracia para el sanchismo, socialismo, como quieran ustedes llamarlo. Hay muchas reflexiones que hoy se vienen haciendo dos días después de que tuviera el arranque, un arranque que era meditado y que a mí no me quita nadie de la cabeza que Sánchez ya tenía preparado en el caso de que se produjese la debacle como se produjo, que consultó al parecer con su círculo más íntimo, Antonio Hernando, Félix Bolaños, etcétera, etcétera, quizá Pilar Alegría, quizá la secretaria, quizá la número dos del PSOE, María Jesús Montero, de escapar hacia adelante, de una huida hacia adelante, como es esta convocatoria de las elecciones, que ha conseguido varias cosas. Una de ellas, meter el miedo en el cuerpo a mucho izquierdismo, que si quieres movilizarle, dile que va a tener que buscarse un trabajo de verdad. Le ha faltado tiempo a Yolanda Díaz para ir a la ventanilla a registrar como partido su plataforma Sumar, le llama Movimiento Sumar, que debe ser una cosa muy de la gente del Ferrol, lo del movimiento. Aquí varias de las cosas de acción-reacción que se ponen en marcha estos días. Una de ellas es que, indudablemente, el Partido Socialista, el sanchismo, Sánchez en persona, que va a ser el candidato, si no hay sorpresas, y de repente dice que prefiere ser, conserje de la OTAN, va a basar toda su acción en el miedo que pueda incluir en el electorado un posible pacto entre el PP y Vox, la ultraderecha, ya sabemos. Hombre, desde luego hoy se le aconseja a Feijóo algo que me parece bastante razonable, que es anunciar que no va a hablar de pactos con ningún partido hasta después del día 23 del mes de julio. Para las comunidades, los ayuntamientos tienen que formarse antes, pero bueno, ahí funciona la mayoría simple. Oye, yo no voy a hablar de pactos con nadie. Bueno, realmente con quien pueda hablar de pactos es con Vox. No hace falta ni nombrar a Vox siquiera. Y entonces todo ese discurso, hombre, ya tiene más difícil agarrarse a ninguna parte. Lo más divertido, por previsible, es la reactivación del Loro Park. Ya les dijimos antes del 28M, tampoco hay que, en fin, hacerse el profeta, que en cuanto pasara las elecciones la izquierda nos iba a torturar con la matraca del miedo a la ultraderecha. Ya saben ustedes, la ultraizquierda no da miedo. O sea, los terroristas que concurren, los golpistas que concurren, el populismo de izquierda, todo eso no da miedo. Pero el populismo de derecha, de lo que ellos llaman la ultraderecha, eso es tremendo, el miedo que nos tiene que dar a todos. Tanto que ya lo de la ultraderecha, derecha extrema, derecha demoníaca, maléfica derecha, todo eso se queda corto. Así que el Loro Park ha estrenado una nueva etiqueta que es la ola reaccionaria. O sea, tú escuchabas ayer a toda la izquierda en las televisiones Y parece que están en camino los 100.000 hijos de San Luis, ¿no? Los orcos de Moria.
Lo que nosotros vamos a trabajar es para combatir esa ola de populismo, de negacionismo, reaccionaria.
Que hay mucha gente progresista en este país, triste, preocupada por el avance de la ola reaccionaria.
Toda Europa está sufriendo una fuerte retroceso desde mi punto de vista conservador y reaccionario.
Esa ola de retroceso, esa ola de populismo y esa ola de reaccionaria.
Médico y madre, la última, la poetisa, ola de reaccionaria. O sea, bueno, pues ese es el nuevo circular, la nueva circular que ha puesto en marcha Moncloa de reparto a todos sus loros. Toda esta panda de borregos que tiene por ahí metidos, incluidos comentaristas televisivos y toda esta gente paniaguada. El argumento es ola reaccionaria, a partir de ahora. Miren, de estas elecciones se han dicho las cosas elementales. Que tienen un orden o una justificación hacia adentro, que es ahorrarse críticas, pasar página, ¿no? Pasar página como si nada hubiera ocurrido en el último día. Y por otra parte, recortar las alegrías que puedan tener tanto en el Partido Popular como en Vox por haber conseguido el desalojo de algunas determinadas personas en los gobiernos del Partido Socialista con Podemos, etcétera, etcétera. Y para reaccionar a Pedro Sánchez no le ha importado desmontar las vacaciones de los españoles, con mucha gente desplazándose, con gente que no va a poder acudir a las mesas. Temperaturas altas. Sospechas sobre el voto por correo. Esto, como hoy escribe Antonio Casado, es todo un síntoma político agonizante. Es además el núcleo de un puente en Galicia, en Castilla y León, en País Vasco, en Navarra. Pero todo esto le da, a este tío le da exactamente igual. Ahora todo van a ser ascos a Bildu. Ya verán ustedes cómo no me equivoco demasiado. ¿Bildu? ¿Bildu? ¿De qué Bildu me habla? ¿Yo con Bildu? Bildu. Y todos los vídeos tremendistas que puedan poner en marcha. El primero que han hecho han tenido que irse al 2002, al 2004. Vídeos tremendistas sobre el Partido Popular diciendo que el Partido Popular ha mentido. Claro, sí, claro que ha mentido el Partido Popular en algunas ocasiones, sí, sí, indudablemente. Pero que eso lo diga el mentiroso número uno de España, el embustero más grande que ha dado la historia de España, no ya la política, la historia de España, es cuando menos llamativo. Ya les digo, estos están rezando para que los 50 días que quedan no se parezcan a la última semana de las elecciones. Bueno, por demás, hay dos o tres detalles interesantes, novedosos en el día de hoy. Uno que, por ejemplo, Miguel Ángel Revilla en Cantabria ha dicho que lo del miedo a la ultraderecha se arregla pronto. Yo no quiero que Vox entre en el gobierno autonómico, pues dejo gobernar al PP en minoría y se acabó el problema. Segundo, que Ciudadanos se ha quitado de en medio. Y hay un dato muy ilustrativo de lo que podría suponer que siguiera como partido zombie. Oiga, en Ciudad Real, Paje sacó el escaño decisivo por 900 votos. En esa provincia, Ciudadanos sacó 2.300. En Sevilla, por ejemplo, tuvieron 15.000 votos en municipales. Esos votos, de no haberse tirado por ahí, alguno de ellos repescado, le daba la mayoría absoluta a José Luis Sanz. Claro, no presentarse es algo que va a ser importante para los populares, no presentarse Ciudadanos. Por otra parte, es una decisión respetable, razonable y, hombre, digna de ser subrayada, ¿eh? Y luego otra prueba, en Extremadura, tanto que decía Fernández Vara que se iba, que lo dejaba todo, sabéis que se lo ha pensado bien. Porque aquello de la lista más votada que le dijimos aquí, usted estaría por apoyar la lista más votada, y él dijo, hombre, no, porque eso lo dice siempre el PP, que cuando Bueno, quiere que se le deje a ellos, nosotros tenemos que poder hacer cambios. Vale, vale. Pues ahora sí que está por la lista más votada, que es él. Y, hombre, por si Feijóo decide ceder Extremadura, eso sí, a cambio de que en Baleares, en Valencia, en Aragón, el Partido Socialista haga lo mismo. Pero esperar eso del Partido Socialista me parece a mí mucha ilusión. 6:10, más cosas. Ángela, ¿qué hay por ahí? Buenos días.
Herrera y Cope.
Buenos días. Por ejemplo, que el número 3 del PSOE andaluz, Noel López, ha anunciado que deja su cargo en el partido, al menos hasta que se aclare su implicación en el secuestro de una concejal de Maracena, en Granada. Sí va a mantener su escaño en el Parlamento andaluz, por lo que sigue aforado, y será el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía el que decida sobre su futuro. Enseguida analizamos también el dato adelantado del IPC del mes de mayo, que se ha quedado en el 3,2%. El Banco de España ha avanzado que revisará a la baja su previsión de inflación para este año, del 3,7% actual hasta cerca del 3%. También es noticia que el hombre acusado de asesinar a su expareja embarazada de gemelos en Vitoria ha pasado ya su primera noche en la cárcel. La acusación popular asegura que algo ha fallado a la hora de ayudar a esta mujer y señalan que a la policía autonómica, a la Ertzaintza, se le quebró la orden de alejamiento, no se activó y por lo tanto no se ha protegido a la víctima. Hoy, por cierto, el INE publica la estadística de violencia de género referente al 2022. Y Corea del Norte ha vuelto esta noche a hacer de las suyas, ha lanzado un satélite de reconocimiento militar con la intención de vigilar los movimientos de las tropas estadounidenses y surcoreanas. Ese lanzamiento ha obligado a activar las alertas en Seúl, en Corea del Sur, y también en Okinawa, en Japón. En esta última incluso se alertaba de una posible evacuación. Finalmente el susto ha durado unos 20 minutos y el satélite norcoreano ha terminado estrellándose en el mar. Y en el partidazo de COPE, el Sevilla buscará esta noche agrandar su historia conquistando su séptima Europa League. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. Desde las 8:15 arrancamos tiempo de juego con esta final de la Europa League, séptima para los de Mendilibar, que se miden a la Roma de Mourinho en Budapest. Buscan agrandar su idilio con esta competición los hispalenses, que van a tener la duda de Loïc Badé para el encuentro después de que ayer se retirara del entrenamiento con molestias. Además, tenemos que anotar también la baja de Marcos Acuña por sanción para este partido, que va a arrancar a las 9 de la noche. Mientras tanto, sigue creciendo la duda en el Real Madrid con Benzema, que este domingo podría ser su último encuentro tras 14 temporadas en el club blanco. Por el momento no se ha producido una reunión entre el francés y el presidente Florentino Pérez, y Benzema sigue valorando esa oferta de 200 millones por dos temporadas de Arabia Saudí, que ya ha sido trasladada al Real Madrid. Y en baloncesto, playoffs, Liga Andesa, en los que tenemos que anotar al Juventud como el primer semifinalista tras derrotar anoche 8-3, 7-6 a Baskonia, 1-2-0 en la serie. Los de Badalona podrían conocer esta noche a su rival si el Real Madrid termina rematando la serie, que marcha 1-0 ante Gran Canaria a las 9 de la noche.
Herrera en COPE. Estar informado.
Pedro Sánchez reúne este mediodía a sus diputados y senadores a 53 días de las elecciones generales. Va a desgranarles su estrategia y el primer paso está claro: que los varones no entreguen las autonomías sin que el Partido Popular pague el peaje de hacerse la foto de negociar con Vox. Y eso podría explicar que, por ejemplo, Guillermo Fernández Vara haya pasado de esto.
Habéis hablado y lo que habéis decidido es que yo no siga siendo el presidente de la Junta. Y yo solo puedo respetarlo, como no puede ser de otra manera.
A esto otro.
Que nadie tenga ninguna duda que nosotros, como ganadores que hemos sido de las elecciones autonómicas, vamos a intentar gobernar. Y obviamente eso es lo que tiene que plantearse en primer lugar, y a partir de ahí que los demás tomen las decisiones que tengan que tomar.
Unas horas después de despedirse como presidente de Extremadura y de solicitar su reingreso como médico forense, rectifica y dice que va a intentar formar gobierno. Además, Javier Lambán se presentará a la investidura en Aragón y Ximo Puig anuncia que también se queda, aunque sea en la oposición.
Y yo desde hoy voy a liderar la alternativa de futuro para la Comunidad Valenciana. Si durante todo este tiempo hemos observado que ha habido unas buenas políticas, que además han estado aceptadas mayoritariamente por la sociedad, no podemos renunciar a que más pronto que tarde este proyecto continúe consolidándose. Esta oposición va a ser una oposición constructiva.
Sánchez quiere convencer a los suyos de que hay partido, que es posible ganar las generales y que para eso necesita al PSOE al 100%. Y de hecho los socialistas
ya están metidos en la precampaña. Han colgado un vídeo en sus redes sociales en el que recurren al 11M o al Prestige para movilizar a su electorado. Lo hacen además utilizando un lapsus del popular Borja Sémper.
Nosotros lo que queremos hacer con el país es interrogar ese chivo para que la mentira vuelva a operar en política. Que la mentira vuelva a mentira.
Pero como contamos hoy en COPE, ese optimismo que Sánchez quiere trasladar a los suyos de cara al 23J contrasta con unas federaciones muy debilitadas. Después de las elecciones del domingo hay un centenar de cargos que se retiran y muchas voces en el PSOE que apuntan a que no será fácil hacer campaña con tantos varones desalojados del poder. Solo Emiliano García Page mantiene la mayoría absoluta en Castilla-La Mancha. Con él, por cierto, vamos a hablar esta mañana a partir de las 9. Y en medio de todo esto, pues vuelve a circular el rumor de que Pedro Sánchez ya podría estar preparando su salida de Moncloa. Vuelve a sonar como posible secretario general de la OTAN. El mandato de Jens Stoltenberg termina en octubre y el nombre de su sustituto podría salir de la cumbre que se va a celebrar precisamente en el mes de julio. De momento, fuentes diplomáticas reconocen a COPE que el asunto está parado. Corresponsal en Bruselas, Paloma García Ovejero.
Hoy por hoy no está en esa carrera, o mejor dicho, sigue sin estarlo. Esta es la respuesta textual que nos dan las fuentes diplomáticas cuando preguntamos por las opciones de Pedro Sánchez como próximo secretario general de la OTAN. Pero lo cierto es que su nombre vuelve a estar encima de la mesa y el lenguaje no verbal ha cambiado en los cuarteles generales de la Alianza Atlántica. El mandato de Jens Stoltenberg caduca en octubre. Hasta ahora, el plan era elegir a su sucesor en la cumbre de Vilna el próximo 12 de julio y escenificar el relevo en abril del año que viene. Sin embargo, esta semana los aliados reconocen fuera de micrófono que el proceso de relevo no está tan avanzado como hubieran pensado hace dos meses, que la cuestión sigue abierta y que no hay un candidato claro. Así que no es descartable, dicen, que dejen pasar la reunión de julio y lo propongan después, en una cumbre virtual, no más tarde de septiembre.
Y luego está el otro dato que nos deja el martes, que es bueno, o al menos no tan malo como hace unos meses. Los precios siguen subiendo, pero es verdad que a menor ritmo. El IPC adelantado de mayo se sitúa en el 3,2%, el dato más bajo en casi dos años, cuando los precios empezaron a dispararse por la energía. Esa bajada de 9 décimas en un mes se debe principalmente al abaratamiento de los carburantes. Hoy, por ejemplo, el litro de gasolina cuesta de media 1,63 y el de diésel 1,59. Influye también la bajada de los alimentos. Por eso es importante fijarnos en esa inflación subyacente que excluye la energía y los alimentos frescos, que se modera, pero que sigue alta en el 6,1%.
¿La bajada de dónde?
Bajada la del monedero.
Poquito, muy poco se nota.
La verdura la encuentro cara, pero no tan cara.
Hay que mirar mucho.
Algo ha bajado, algo, pero tenía que estar más bajo.
La pregunta ahora es si va a seguir esa tendencia a la baja y según la economista María Jesús Fernández de la Fundación de Cajas de Ahorro, en junio el IPC se podría situar por debajo del 2%. También seguirán moderándose los precios de los alimentos, pero no serán más baratos, sino que lo que va a pasar es que subirán menos que el año pasado.
Pensamos que la tasa de inflación de los alimentos va a continuar descendiendo, ¿no? Lo que pasa es que eso no significa que los precios vayan a bajar. Simplemente pues que el año pasado crecieron a ritmos muy, muy, muy intensos. Entonces este año, como crecen a ritmos menores, pues la tasa de inflación en los alimentos baja, ¿no? Ritmos menores, pero aún así mayores de lo normal, de lo habitual.
Hablábamos antes de los precios de los combustibles. Si nos fijamos en la luz, hoy está a 88 euros, mientras que el gas roza los 26. La energía se está estabilizando. De hecho, mayo cierra como el tercer mes con el precio de la electricidad más bajo de los últimos años, gracias principalmente a dos variables, el tirón de las renovables y también la contención del precio del gas. La media del mes se sitúa en el mercado mayorista en 73 euros, hablamos del precio de la luz, es un 60% menos que hace un año, aunque según vamos pagando, todavía seguimos pagando más que antes de la pandemia, estamos lejos de los 40 euros que pagábamos entonces con una tarifa regulada. Y no parece que vayamos a volver pronto a esos precios, como nos ha contado Antonio Aceituno de Tempos Energía.
El pool tiene que perder todavía 30 euros de grasa. 30 euros de grasa significa que las renovables todavía tienen que trabajar más, están trabajando casi al 73%. El gas tiene que bajar más, está en 30, se tiene que quedar en 15. Y sobre todo los derechos de emisión tienen que bajar. Y yo creo que los derechos de emisión, el horizonte no es que bajen, sino es que suban.
Bueno, y a esta hora, cuando son las 6:20 de la mañana, las 5:20 en Canarias, estamos pendientes de un lanzamiento de algo que supone un hito para nuestro país, y es el despegue del Miura 1, el primer cohete español diseñado y construido por una empresa de Elche, que vamos a lanzar al espacio. Se va a lanzar desde la base militar de Médano del Loro, en Moguer, en Huelva, después de mucho trabajo y de algunas complicaciones.
Enviar un cohete al espacio siempre ha sido muy complicado desde el inicio de la era espacial hace 60 años.
Los sistemas, subsistemas y componentes están testeados y validados, y aún así puede aparecer riesgo durante el lanzamiento.
Desde la presión en la cámara de combustión...
De hecho, se tendría que haber lanzado hace una semana, pero el tiempo no ha acompañado. Gonzalo Zaballa, buenos días.
¿Qué tal, Ángela? Buenos días.
¿Cómo está la cosa? ¿Ha puesto ya rumbo al espacio? ¿Tenemos que seguir esperando?
Pues de momento vamos a tener que seguir esperando. Es verdad que la experiencia nos dice que estas cosas suelen llevar retraso, y efectivamente, el lanzamiento se ha retrasado una hora hasta las 6:30 mínimo. De momento no han trascendido los motivos de este retraso, pero bueno, es innegable que los desarrolladores tienen tela que cortar. Y es que, para que nos hagamos una idea de la dificultad de todo este proyecto, el lanzamiento inicial estaba previsto para 2020. Se ha tenido que retrasar 3 años. Este cohete mide unos 12 metros de largo, casi uno de ancho, no va tripulado, no hay astronautas en su interior. Lo ha desarrollado, como decías, una empresa española, y puede ser el primer vehículo de lanzamiento recuperable de toda Europa. Es decir, lo lanzamos al espacio, hace su trabajo y vuelve a aterrizar en la Tierra con un sistema de paracaídas. Como te puedes imaginar, eso permite ahorrar bastante dinero, porque puede volver a utilizarse en una siguiente misión.
Y me imagino que por eso dicen que es un auténtico hito para nuestro país. No va a ser todos los cohetes de Elon Musk, ¿no? Aquí en España también hacemos el trabajo. ¿Por qué es tan importante? ¿Qué es lo que va a hacer ese Miura 1 en el espacio y qué supone para España?
Pues es importante, lo primero, porque es el primer cohete privado 100% español. Lo segundo, por ser el primer vehículo de lanzamiento recuperable. Eso nos pone a competir, como decías, contra empresas como SpaceX de Elon Musk. Y en tercer lugar, porque es la antesala de los vuelos comerciales en España. Para que nos entendamos, este cohete se ha llenado con una carga de 100 kilos. La intención es ver cómo conviven carga y cohete en el momento del despegue, en el de máxima altitud y en el del aterrizaje. ¿Por qué? Porque se alcanzan velocidades por encima de los 2.000 kilómetros por hora, porque hay puntos donde apenas habrá gravedad y porque luego hay que aterrizar semejante armatoste. La intención es recoger esos datos, ver cómo se ha portado la carga y ponerse a trabajar en el Miura 5, que está previsto para dentro de 2 años y que pretende realizar vuelos comerciales. Es decir, la carga que le han puesto al cohete simularía el peso de ese hipotético vuelo comercial. No sé si tú, Ángela, te animarías a despegar a una velocidad de 2.700 kilómetros por hora.
Yo ni a 100, fíjate lo que te digo. Bueno, vamos a ir paso a paso y a ver si sale bien al menos el de esta mañana. Gracias, Gonzalo. Más asuntos a conocer hasta ahora. El presunto asesino de Mayalen, la mujer embarazada de gemelos que apareció muerta en un apartahotel de Vitoria, ha pasado su primera noche en la cárcel. El juez ha decretado prisión provisional sin fianza. Mientras, en Granada, hoy se espera que pase a disposición judicial el hermano de la mujer, también embarazada, asesinada junto a su hijo de 3 años en Las Gavias. La Guardia Civil ha recuperado la barra de hierro con la que fueron golpeados. Ahora buscan un rastro de sangre en el coche del detenido Juan Baño.
En su coche se trasladó hasta Las Gavias, en Granada, para entrar en casa de su hermana, 38 años, sabiendo que su marido andaba en Mallorca trabajando y acabar con la vida de ella y la de su sobrino de solo 3, Rosario y Lucas. La Guardia Civil ha recuperado ahora el arma homicida, la barra de hierro con la que los golpeó hasta la muerte. Se le acusa de un triple crimen, ya que la mujer estaba en un avanzado estado de gestación. Los guardias buscan el rastro de sangre de ella o de la criatura, impregnadas en la ropa del criminal, en el mismo coche con el que huyó después al pueblo de la familia, Torre del Campo, en Jaén. Allí intentó pasar desapercibido, como siempre. Ayer decretaron 3 días de luto. El alcalde de la localidad es Javier Chica.
La gente impactada, consternada, porque era una muchacha conocida en el pueblo. Tuve la oportunidad el propio domingo por la mañana de un tío de Rosario hablar con él por la mañana, que se iban de camino a Granada a ver qué podían conocer más de los hechos. Nada, impactado.
El detenido vive en Torre del Campo junto a su mujer y un hijo de la misma edad que el primo al que mató.
El Ayuntamiento de Madrid va a subastar aquellos objetos perdidos que nadie ha reclamado en los últimos 2 años. Puedes pujar, por ejemplo, por una tablet, unas gafas de realidad virtual o un collar de perlas. Elena Santamaría.
La mayoría de ellos son dispositivos electrónicos, 150 tablets, 120 móviles, más de 250 libros electrónicos y hasta varios juegos de gafas virtuales. Entre los objetos que se subastarán durante la segunda quincena de junio hay también pulseras de actividad física, consolas, cámaras de fotos, objetivos, fundas y todo tipo de accesorios. Pero no solo tecnología, también hay centenares de piezas de joyería que nadie ha reclamado, entre ellas 268 de oro y más de 300 de plata. Además, más 150 anillos o 19 juegos de pendientes, incluidos algunos de perlas.
Y en Casillas, en Ávila, los vecinos se preparan para elegir a su alcalde lanzando una moneda al aire. El domingo PP y PSOE empataron, aunque los populares reclaman 2 votos. Beatriz García.
Un empate a 239 votos entre PP y PSOE hará que una moneda al aire decida el gobierno de la localidad abulense de Casillas si la Junta Electoral finalmente declara nulos los 2 votos recurridos por el Partido Popular que pueden marcar la diferencia. Beatriz Díaz, alcaldesa popular de la localidad durante más de 20 años, se ha comprometido a acatar la suerte.
Yo si tengo que jugarle una moneda y la moneda decide que el candidato del Partido Socialista es el que tiene que gobernar, él será el alcalde de Casillas.
Será este viernes cuando sepamos si el futuro de Casillas lo decide la suerte o la Junta Electoral.
Enseguida más aquí en Herrera en Cope con Carlos Herrera.
Herrera en Cope. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si hay algo que todos deseamos,
es poder.
Poder poner la lavadora cuando queramos.
O poder abrir la factura de la luz con una sonrisa.
Y hay una forma de conseguir ese poder: generar tu propia energía. Solideo te acompaña en la transición energética con todas las soluciones que necesitas. Solideo, el poder de tu energía.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en amazon.es.
Señor Cuevas, disculpe, pero tenemos overbooking en turista. ¿Le importaría viajar en primera?
Hay cosas que suenan muy, pero que muy bien. En Citroën Service, haciendo el mantenimiento con lubricantes Total Energies, entras en el sorteo de un regalo de esos que suenan a wow.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Una llamada de móvil, esa reunión eterna, recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
A la hora de ser eficientes, todo cuenta.
Por eso, si te cambias ahora a Endesa, te llevas un 20% de descuento en tu consumo de luz durante un año.
Eso también cuenta.
Sí, cuenta. Y todo con precios estables y sin permanencia. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o en cambiatendesa.com y empieza a ahorrar.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
En Vision Lab, gafas graduadas monofocales de sol, solo 59 euros. Y con progresivos de sol, 99 euros. Disfruta el sol en Vision Lab. Más info, visionlab.es.
Queridos instaladores, solo vosotros conseguís que cada casa esté a la temperatura perfecta para vuestros clientes. En Obramat encontraréis las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio y a cualquier cliente con la mejor tecnología y eficiencia energética. Splits, multisplits, conductos, cortinas de aire y cassettes. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Dos cositas. La primera, no tienes seguro de coche eléctrico. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí. Hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Vive una ola refrescante de nuevos diseños, de color y nuevas emociones. Llega una ola de comodidad con la nueva colección de zapatos Fluchos, ya en las mejores tiendas. Es tiempo de pisar con estilo y de disfrutar de los zapatos tecnológicamente más avanzados. ¿Quieres comodidad? ¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Explotaciones de ganaderas que no tienen agua ni posibilidad.
Entra ya en cope.es.
con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Buenos días, ¿qué tal están? Son las 6:30 de la mañana. Esto es algo inaudito, lo que vamos a hacer ahora, que es hablar del lanzamiento del primer cohete español, el Miura 1, que es un cohete que se ha desarrollado en unas instalaciones en Elche, se probó en Teruel, está en unas instalaciones cedidas por el CDEA en el Arenosillo, y allí hay un hangar provisional como con control de vuelo, y el cohete volará desde el Médano del Loro, ahí en Huelva. Pero ¿usted qué me está contando? Sí, lo que le estoy contando. En ese lugar se encuentra ahora mismo Javier Sierra. ¿Qué tal, Javier? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Carlos.
¿Dónde estás exactamente?
Pues estoy junto al Parador Nacional de Mazagón. Justo hace un minuto ha llegado la Guardia Civil para ampliar un poco más el perímetro de seguridad de lo que va a ser este área de lanzamiento. Unos 5 kilómetros de perímetro de seguridad desde el Médano del Loro, que es la plataforma de lanzamiento que ha instalado la empresa PLD para esta prueba espacial.
Bueno, estaba previsto ahora a las 6:30, ¿se ha retrasado?
Se ha retrasado. El lanzamiento de varios globos sonda esta madrugada ha determinado que hay vientos muy fuertes en la zona de la atmósfera que tiene que atravesar este vehículo. Tiene que alcanzar, está previsto, una altura entre 50 y 80 kilómetros de altitud, y han decidido retrasarlo un poco a ver si el viento se tranquiliza. Ahora mismo, en este instante, está previsto ese lanzamiento para las 8 de la mañana.
8 de la mañana. Bueno, ¿qué medidas de seguridad se toman? Porque yo conozco más o menos un poco la zona, la playa del Médano del Loro. Allí lo que hay es en el Médano del Loro un campo de tiro, maniobras de artillería antiaérea.
Claro, hay un campo de tiro, hay un camping también, la playa del camping, por ejemplo, ya se ha cortado, la carretera que va desde la zona del parador hasta Matalascañas también se corta para la fase de lanzamiento. Estaba previsto el corte hace unos minutos, pero probablemente se retrasará ese corte hasta dentro de un poco. Y el área de seguridad también incluye el mar. Hay 6 embarcaciones, entre ellas una de la empresa PLD, pero también de defensa, en la zona marítima para recuperar el cohete y para que toda la información de este lanzamiento pues esté al alcance de los investigadores. Entre las curiosidades de este lanzamiento es que va a llevar unos kilos de carga útil, y sabemos una parte de esa carga útil, que es, te vas a sorprender, Carlos, un queso. Esto es tradicional desde los años 70 en algunos lanzamientos de la NASA, y esa broma que viene de los Monty Python, porque en los 70 decían que ya podían lanzar los cohetes espaciales quesos en vez de seres humanos, pues se ha trasladado hasta nuestros días, y en España recogemos el guante y vamos a utilizarlo en este primer lanzamiento civil de un cohete.
Bueno, ¿y ese cohete para qué se tira? ¿Quién lleva ese cohete y dónde va a llegar el cohete?
Bueno, el propósito es que España esté en el club de países capaces de lanzar cargas comerciales al espacio, lanzar satélites, reunir información y poder hacer experimentos en órbita terrestre. Hasta ahora estábamos excluidos de ese selecto club, lo hacíamos siempre en colaboración, evidentemente, con la Agencia Espacial Europea, pero ahora esa posibilidad también parece que va a llegar a la empresa privada, así que bueno, es el día, si hoy se realiza ese lanzamiento, el día en el que se abre esa puerta, y por supuesto es una puerta para la historia.
Claro, pero ¿se tira por tirar o se tira para colocar en la órbita espacial algún satélite, algo?
Bueno, este cohete es el Miura 1, es decir, es el primero de esta serie de cohetes que no son cohetes de 12 metros de alto, no son cohetes muy, muy grandes. Para que te hagas una idea, el cohete que lanzaba las misiones Apolo tenía 110 metros de alto, así que estamos ante un cohete pequeñito, y se tira para comprobar que todas las funciones de este este vehículo, pues están al día. Piensa que los cohetes son secretos. Ningún país comparte su tecnología. Y este cohete español ha tenido que desarrollarse desde cero y se tiene que enfrentar a su primer vuelo ahora en un par de horas.
Bueno, ¿esto llegaría hasta qué altura?
Está previsto entre 50 y 80 kilómetros de altura.
Bueno, y sale, no suelta ninguna cápsula, sencillamente cuando llega arriba cae y un paracaídas y está previsto que caiga en el mar, ¿no?
Sí, es un vuelo que cuando se ejecute el lanzamiento durará aproximadamente unos 8 o 9 minutos entre el periodo del despegue y, digamos, la puesta en altura. En ese momento, con la baja gravedad, se sabe que el vehículo porta unos experimentos que no se han revelado todavía al público, que se divulgarán después del lanzamiento. Y a los 8 minutos esas piezas caerán al mar y serán recuperadas por estos barcos de la Marina que están ya en estado de alerta y con buzos de la Marina dispuestos a recuperarlos.
¿Por qué se llama Miura?
Bueno, Miura es porque ellos entendieron que era el carácter español estaría representado en este vehículo, ¿no? Se hizo esa referencia a la ganadería.
Bueno, estará don Eduardo Miura.
Encantado.
Encantado, claro. Tengo que ver yo a don Eduardo. Un día de esto le saludaré y le preguntaré qué le parece que el primer cohete lleve su apellido. Eso es magnífico. Bueno, pues disfruta. Tú estás ahora ahí en esa playa, me imagino que con los... estarás con unos prismáticos y esas cosas.
Claro, estoy rodeado más o menos de un centenar de personas que se han reunido aquí. Sigue llegando gente porque el parking del parador y hay otro parking cercano, pues ya se va llenando también de vehículos. Y ahora está la Guardia Civil peinando la playa y la zona cercana, tratando de que toda la gente que ha ido llegando se concentre en un lugar que es el perímetro de seguridad para estar, claro, a salvo de este lanzamiento.
Claro. Bueno, pues, ¿se puede ver en alguna parte en el Internet?
Sí, hay un streaming en directo de este lanzamiento, así que cualquier oyente puede buscarlo como Miura o PLD Space, que es el nombre de la compañía, encontrará este streaming que se activará una hora antes del lanzamiento. Es decir, que ahora que está previsto a las 8, el streaming se activará a las 7 de la mañana.
Querido Javier Serra, un fuerte abrazo, enhorabuena.
Gracias. Otro para ti.
Por estar con nosotros. Hasta pronto. Bueno, damas y caballeros, son y 38, las 6 de la mañana. Es miércoles 31 de mayo del 2003. Vamos a despedir con lluvias este mes de mayo y a dar la bienvenida a junio. Parece que junio también, al menos en los primeros días, comporta un poquito de agua, lo cual es buena noticia. Hoy se esperan chubascos y tormentas localmente fuertes en la mitad norte. En el este de la península también se esperan lluvias en Baleares, igual un poco de granizo. Y las temperaturas van a rondar los 25 grados en la mayor parte de España. Bueno, ciudades como Sevilla pueden alcanzar incluso los 30. Los embalses siguen sin recuperarse, por más que haya llovido estos días. Claro, esto, además, un embalse es de llenado lento, porque tiene ese agua que ir, bueno, saliendo poco a poco, yendo de arroyo en arroyo, acabando en embalses. Pero miren, por ejemplo, hoy están al 47,5% de su capacidad de media, es una pérdida de 2 décimas respecto a la semana pasada. Sí que se está consiguiendo que las lluvias hagan que el ritmo al que perdemos agua se ralentice, pero estamos lejos, bastante lejos de remontar. Son y 39. Bueno, cosas del día de hoy, Ángela.
Herrera en COPE. En la Audiencia Provincial de Sevilla sigue el juicio por los presuntos pagos que se hicieron en prostíbulos con tarjetas de la Fundación Andaluza Fondo de Formación de Empleo. En las últimas horas, la exdirectora financiera ha negado conocer los pagos que se hicieron. Dice que que la engañaron. El exdirector de la entidad ya ha reconocido que pagó en clubs alterne con esas tarjetas, aunque dice que devolvió el dinero. Tampoco perdemos de vista la guerra de Ucrania, porque en solo un día Rusia ha realizado 3 bombardeos masivos sobre Kiev. Ucrania ha derribado la mayoría de los drones, pero 2 de ellos han impactado contra edificios residenciales. Hay 1 muerto y 4 heridos. Mientras tanto, el Kremlin dice que Moscú ha sufrido otro ataque del que responsabiliza a Ucrania. Putin habla de acto terrorista.
Me preocupan los intentos de provocar una reacción de respuesta de Rusia. Como ustedes saben, el régimen de Kiev ha elegido un camino diferente de tratar de intimidar a Rusia. Intimidan a los ciudadanos rusos y atacan edificios residenciales. Esto, por supuesto, es una clara señal de actividad terrorista.
A todo esto, Bruselas prepara una reunión urgente para impulsar el diálogo en Kosovo. En las últimas horas se ha desatado una ola de violencia a causa de los resultados de las elecciones locales, con los manifestantes enfrentándose incluso a las fuerzas desplegadas por la OTAN. La alianza ya ha anunciado que va a desplegar 700 soldados más para contener las protestas. Y atención a esto, un grupo de 350 ejecutivos, investigadores e ingenieros, expertos además en inteligencia artificial, alertan de que esta tecnología pone en riesgo de extinción al ser humano. Lo comparan con el riesgo que supone una pandemia o el armamento nuclear. Piden que se controle y que se regule. Y en el partidazo de COPE esta noche, el Sevilla disputa la final de la Europa League ante la Roma. Bruno Casar.
Desde las 8:15, tiempo de juego para esta séptima final del Sevilla, que va a disputar ante la Roma de Mourinho, con el objetivo para los de Mendilibar de conquistar el séptimo título europeo. En el conjunto hispalense la única duda es Loic Badé, que ayer se retiró del entrenamiento con molestias. Lo que sí es cierto y claro es la baja de Acuña por sanción para esta final. Este miércoles tenemos gran reclamo español en Roland Garros, primer turno para Carballés ante Chichipas a eso de las 11 de la mañana. Sobre las 3 de la tarde van a saltar a pista Carlos Alcaraz y Roberto Bautista. Más tarde será el turno de Davidovich. Y a las 9 de la noche, playoffs, Liga Endesa con el Gran Canaria Real Madrid 1-0 en la serie para los blancos. En esta serie el mejor de 3 que podrían finiquitarla esta misma noche. El que gane ya sabe que se va a enfrentar en semifinales al Juventud, que anoche venció y eliminó a Baskonia 83-76.
Vamos con la información confidencial, con el trino del conciso Dávila. ¿Hay alguna posibilidad de un pacto UPN-PP para unificar sus listas en Navarra? Buenos días.
Pues buenos días, Carlos. Está hablando tanto de la necesidad de pactos entre Podemos y Díaz para concurrir unidos a las elecciones, que no nos ocupamos de lo que ha sucedido el domingo en Navarra y que puede llevar a UPN y al Partido Popular a una reflexión conjunta. Me consta que tanto desde un partido como desde otros se está sugiriendo a toda prisa, faltan solo 10 días para poder cumplimentarlo, una negociación urgente para presentar una sola opción electoral cara al 23 de julio. Ahora mismo parece imposible por dos razones: la durísima campaña que ha realizado UPN contra el Partido Popular equiparándolo con Bildu, y la presencia de los dos diputados antiguos regionalistas, García, Adanero y Sayas, en las filas del Partido Popular. Pero los resultados del domingo han conmocionado a todos y ya se sabe que el PSOE maldito de Sánchez Artanchivite tiene decidido reeditar en Pamplona el tripartito con el auxilio de los proetarras de Bildu. Tan es así que el secretario general del PSN, Sosias de Sánchez en Navarra, lo ha dejado muy claro: Esparza ya se puede ir ahorrando la llamada. O sea, ninguna posibilidad de que el PSOE tenga un mínimo sentido de Estado y contemple una gran coalición con UPN para liberar a Navarra de las garras de los etarras. La única duda es si va a atrever Sánchez en plena campaña electoral a reeditar el pacto con Otegi, pero ya lo tiene pensado. La respuesta es aplazar el acuerdo hasta después del 23 de julio. Sánchez sabe además que su pacto con los de Bildu no le ha hecho ningún daño en esta campaña anterior. Otegi se está poniendo artificialmente intransigente y ha exigido el trueque: ayuntamiento pamplonés para nosotros y acuerdo en el Parlamento Foral para vosotros. Pero esto es solamente el principio de una buena relación. Por tanto, ¿van a restañar PP y UPN la tradición de aquel nefasto Miguel Sanz que rompió el acuerdo bipartito? El centro derecha español en Navarra se lo está exigiendo.
Hola, Araki, buenos días.
Buenos días, Herrera.
¿Qué nos cuenta la prensa hoy?
Va al kiosco con los primeros movimientos políticos en lo más próximo: constitución de ayuntamientos el próximo 17 de junio en toda España, formación de gobiernos autonómicos. Así, El Mundo destaca hoy que los varones del Partido Popular van a forzar investiduras en solitario, sortearán a Vox para no interferir en las elecciones generales de julio. En Cantabria, lo destaca ABC, Revilla asegura su apoyo al Partido Popular para excluir a Vox. Vara y Lambán, dice La Razón, obligarán a Feijóo a retratarse con Vox. En Extremadura y Aragón se presentarán a la investidura. En Pamplona, el PSOE, dice El País, no permitirá a Bildu gobernar la ciudad. Y de cara a las elecciones generales, lo subraya ABC en su portada, Ciudadanos entrega sus últimos 300.000 votos con su renuncia a presentarse. Un adiós de Ciudadanos, destaca La Vanguardia, que reagrupa el voto de la derecha en Partido Popular y Vox. El Mundo dice que el PSOE pospone su catarsis con ese adelanto electoral de Sánchez. Y el debate que Sánchez ya está pagando los primeros errores de cálculo de su adelanto electoral. También en la prensa catalana, el periódico destaca que Aragonés, el presidente catalán, se abre ahora un frente soberanista para esas elecciones generales del 23 de julio. Unas elecciones veraniegas y un nuevo mapa político surgido el domingo que tienen consecuencias económicas que también destaca esta mañana el kiosco. Así, Expansión titula Revolución en el mapa fiscal de las autonomías. Varias comunidades que ahora pasarán a ser gobernadas por el Partido Popular aplicarán su modelo fiscal y propondrán recortes en el IRPF y bonificaciones en sucesiones y donaciones. El adelanto electoral, dice El Mundo, libra a Sánchez de presentar el techo de gasto y, por tanto, presentar los primeros ajustes que le exige Bruselas.
¿Qué dice la letra pequeña?
Pues su fotografía está hoy en El Mundo. La historia de Niloufar y El Agel son dos periodistas iraníes que pueden ser condenadas a muerte. Ayer declararon en un tribunal que las juzga sin las mínimas garantías y las acusa de espiar para la CIA. Su delito, entre comillas, fue informar para sus periódicos de la muerte de Mahsa Amini cuando estaba detenida en una comisaría. El régimen iraní trató de frenar las protestas callejeras. En los últimos 8 meses, 520 personas han muerto en Irán en esas protestas. Más de 20.000 han sido detenidas, como estas dos mujeres periodistas, recuerda hoy El Mundo. Otros 11 informadores están encarcelados por contar lo que está pasando en Irán.
¿Cuál es la píldora económica del día? Pilar García de la Granja, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Se modera el precio de la energía y el de los alimentos en el mes de mayo y eso ha provocado que la inflación suba el 3,2% en el mes, según el dato adelantado. Se trata del nivel más bajo desde julio del 21. La segunda buena noticia, Carlos, es que la inflación subyacente, es decir, aquella que se mide sin tener en cuenta los precios volátiles de la alimentación y de la energía, sube hasta el 6,1%. ¿Y por qué hay tanta diferencia con años anteriores? Bueno, pues mira, porque se compara con hace un año, cuando estábamos en plena guerra de Ucrania y con los precios de la energía por los cielos. Es lo que se llama efecto escalafón. Al compararse con el año pasado, los precios son mucho menores. Hace 12 meses, para que te hagas una idea, en mayo del 2022, la inflación se situaba en el 8,7%, el doble que este mes. La inflación en la eurozona es el principal indicador del Banco Central Europeo, Carlos, para tomar decisiones sobre los tipos de interés.
Próximo objetivo de Mendilibar, vencer a la Roma de Mourinho. El Sevilla vuelve a hacer historia.
¿Esta final era para nosotros? ¿Otra vez? Sí, otra vez.
Y ahora busca su séptima Europa League.
Ansias de victoria, de ganar, de triunfar.
Este miércoles desde las 8:15 de la tarde, la final en COPE. Sevilla-Roma.
Espectacular la estampa, la imagen.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Dime lo que compras y te diré que dejas. Dime lo que ahorras y te diré tus sueños. Que después de todo, el progreso es eso, que el que venga atrás tenga un poco más en lugar de menos.
En Bankinter creamos la primera tarifa plana bancaria de este país con nuestros planes para empresas y pymes. Y te ayudamos a acceder a los fondos europeos anticipándote además el dinero que necesites. Infórmate en bankinter.com.
Classics. un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Classics con José Luis García.
¡Son los nuestros!
Esta semana, 7 novias para 7 hermanos. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Muchos españoles le siguen dando vuelta al adelanto electoral en plenas vacaciones de verano. No son pocos los que tienen ya viajes contratados para esas fechas, tal como oíamos ayer a las 10:30 de la mañana. Y lo siguen teniendo dudas sobre qué pasaría si les toca acudir a una mesa electoral. Vamos a continuar resolviendo dudas con Susana Moneo.
Hasta ahora las juntas electorales han venido aceptando viajes como eximentes, pero nunca se han celebrado elecciones en un periodo vacacional tan claro y se calcula que 500.000 personas serán llamadas para estar en una mesa electoral. Así que, ¿qué hacer si se tiene pagado un viaje y la junta nos obliga a estar en esa mesa? Eugenio Ribón es abogado experto en consumo y decano del Colegio de Madrid.
Pues procede la devolución íntegra porque estamos ante un supuesto clásico de fuerza mayor y así lo contempla el artículo 1105 del Código Civil. Tienen que darse dos circunstancias. La primera es que estemos ante un suceso imprevisible y el segundo que sea inevitable.
Así que si no obtenemos la devolución podemos acudir a los tribunales, aunque no tengamos ningún seguro, siempre y cuando el viaje se haya contratado antes de la convocatoria electoral. Si lo hacemos después, lo mejor es tener ese seguro que cubra circunstancias de cumplimiento legal.
Ahora, el comentario del profesor de Haro. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días.
Buenos días, doctor Herrera. En la tarde de COPE estamos ya dándole vueltas a la precampaña. ¿Qué remedio? Acaba una campaña, empieza otra campaña. El PSOE ha preparado un vídeo, se han dado prisa, que deja fuera a los votantes jóvenes. Claro, hablan del Prestige, hablan del 11M. Claro, hay que tener por lo menos 35 años para entender lo que aparece en ese vídeo. Sacan el no argumento, el miedo a que viene la derecha y la ultraderecha, el Doberman. Cada vez que ha hecho esto Sánchez, bueno, pues al PP le ha ido muy bien. Ahí está Ayuso con mayoría absoluta y está Juanma Moreno con mayoría absoluta. La técnica o el marco del Doberman le hace la campaña a Feijóo. Parece que están un poquito desorientados de momento en Moncloa.
Los tres valencianos de Bombay y la extremeña Bebe se juntaron para recantar este Solo si es contigo.
Me haces diferente simplemente con el solo hecho de existir.
Anda, qué bueno.
Cambiaría lo que fuera si hace falta solamente por verte feliz.
Historia de una canción.
Tanto tiempo esperando una promesa, una caricia, una señal. Formas parte de este sueño y yo contigo llegaría hasta el final. Te juro que nada puede ir mejor. Solo si es contigo, porque esta vida me lo enseñó. Ya ves, te necesito contigo. Recorrería el mundo entero contigo. Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol. Solo si es contigo, me perdería en una isla contigo. Caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado, me siento mucho mejor.
Debería estar prohibida tu mirada y tu forma de caminar. Has logrado que mi cuerpo y mi mente ahora vayan al mismo compás. Ya no existe en este mundo la manera para separarme de ti. Todo es bueno y es perfecto, claro, si te quedas junto a mí.
Juro que nada puede ir mejor, solo si es contigo. Porque esta vida me lo enseñó. Ya ves, te necesito contigo. Recorrería el mundo entero contigo. Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol. Solo si es contigo, me perdería en una isla contigo. Caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado me siento mucho mejor. Solo si es contigo. Ahora estoy debiéndote la vida,
pasando desapercibida mi manera de sufrir.
Porque
contigo soy feliz. Contigo recorrería el mundo entero contigo. Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol, solo si es contigo. Me perdería en una isla contigo. Caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado me siento mucho mejor. Contigo recorrería el mundo entero contigo. Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol, solo si es contigo. Me perdería en una isla contigo. Caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado me siento mucho mejor, solo si es contigo.
Bombay y Bebe, música fresquita para un miércoles. Que, bueno, esto de música fresquita, sí, pero es música fresquita. Para el último día de mayo, ¿eh? Con permiso, ahora noticias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas. Y
Diploma
porque...
Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees... Es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Esta semana, prueba la Burger Meat Mixta Selección de Día con un 28% de descuento. Por solo 2,99 la bandeja de 6. En tiendas y en día.es.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Classics, un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura... tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Classics con José Luis Garci.
¡Son los nuestros!
Esta semana, 7 novias para 7 hermanos. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Vas en patinete por el parque mientras bebes un refresco. Te lo acabas y guardas la lata para después depositarla en el contenedor amarillo para que se convierta en la rueda de un patinete de alguien que pasea por el parque mientras se bebe un refresco. Se lo acaba y guarda...
En la economía circular, recicla siempre las latas en el contenedor amarillo para que el mundo no deje de girar. Ecoembes. Reduce. Reutiliza. Recicla.
Gracias, doctor. Desconecto, que tengo una reunión de trabajo.
En Orange te ofrecemos el servicio Orange Salud con Mafre para ti y tus empleados. Y todo lo que tu empresa necesita para seguir creciendo. Fibra, móvil 5G Plus, centralita. Impulsa tu negocio con Love Empresa. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también.
Me dio la motivación.
Me dio la tranquilidad.
Me dio la visión positiva. Me dio la información.
Me dio la seguridad.
Me dio la confianza.
Y todo esto me lo dio mi Family Banker de Banco Mediolanum.
Banco Mediolanum, número uno en satisfacción de clientes por 4 año consecutivo. Banco Mediolanum, ¿cuáles son tus metas?
Qué bien te viene para el verano la financiación total del Corte Inglés.
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
Solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Financiación total, en tienda, web y app del Corte Inglés.
Hasta el jueves 1 de junio. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
A mediodía en la radio.
la información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Y en el campo, pues te puedes imaginar, aunque la tierra va chupando el agua, cuando cae con tantísima fuerza, pues al final solo hace más daño. En Lorca, esta noche ha llovido sobremojado porque la semana
pasada... De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía Cope.